Bienvenidos a esta lección número 5 del curso de gestión emocional del tiempo. Un recorrido que estamos haciendo juntos y que yo espero te esté sirviendo para ir poquito a poco siendo más consciente de todo eso, de esa carga emocional que sostiene tu relación con el tiempo y que probablemente en muchos intentos de cambiar las cosas, de hacer alguna modificación a la forma en la que te organizas, has encontrado que chocas contra un obstáculo que no identificas bien, pero que llegado un momento, después de probar diferentes sistemas, diferentes métodos, al final hay algo que te dice que quizás ese obstáculo no esté fuera, sino que está dentro. Y así nos pasa en muchos ámbitos de la vida. Esto que estamos haciendo aquí, de abrir y diseccionar cómo es nuestra relación con el tiempo, lo podríamos hacer con otras facetas de nuestra vida. Y quizás sea algo interesante y a lo mejor una vez que vayamos engrasando este mecanismo con el que nos volvemos más perceptivos y con el que aprendemos cómo funcionamos por dentro, quizás te puedas llevar de aquí también ese recurso para aplicarlo en otras áreas, porque realmente funcionamos de esta manera y este método de ir destripando nuestras creencias, nuestros hábitos y reprogramando es algo que no es una invención, que no es magia, que es algo que funciona muy bien porque funcionamos así y es una, yo creo, un aprendizaje que te va a ayudar a cambiar esa perspectiva. Y a partir de ahora, a partir de este momento del curso, justo vamos a ir hacia allí. El módulo 5 se titula así, cambio de perspectiva, lo que cambia tu perspectiva. Y lo que vamos a hacer hoy es, después de haber sido conscientes en la lección, las lecciones anteriores de lo que no nos funciona, sobre todo en la anterior, y después de haber hecho un recorrido por creencias, modelos mentales y por esa identificación de nuestras emociones cuando las confrontamos en algunas situaciones donde vamos a percibir que en algunos hábitos esas emociones están mucho más presentes y son más determinantes que la disciplina o que la voluntad o que la repetición. Así que esto hemos ido haciendo estos días y todo esto nos lleva a un momento clave que es el que estamos viviendo hoy, este momento en el que nos vamos a plantear si otro modo de proceder es posible. Este es el objetivo del módulo número 5. ¿Es realmente posible otro modo de relacionarte con el uso de tu tiempo? ¿Es posible otro modo de gestionar tu tiempo? Y lo más importante, ¿es posible otro modo de sentirte con respecto a qué haces con tu tiempo? Una vez que hemos identificado, una vez que hemos hecho este recorrido, nos vamos ya acostumbrando, es como si nos hubiéramos puesto unas gafas y ya no vemos igual el hecho de gestionar bien o mal nuestra agenda, el hecho de aprovechar más o menos el tiempo, el hecho de considerarnos más o menos productivos o sufrir porque el día tiene solo 24 horas o desesperarnos porque todo lo que hemos planificado en un determinado día ha quedado en la lista y no hemos sido capaces de zanjar nada. Después de haber hecho ese recorrido y verlo ya con otros ojos, quizás ya cuando hablamos de creencias o cuando hablamos de patrones, ya no son tan invisibles. Ya después de todos estos ejemplos que yo acabo de enumerar, seguramente empiezas a ver qué hay detrás y qué hay detrás de que yo hoy no me haya sentado a esa tarea tan importante, pero tan atemorizante que tengo en la agenda. Y que curiosamente hoy haya tenido que ayudar a mi vecino a mover el coche, a hacer, a gestionar algo de la comunidad, cualquier pequeño detalle que tú sabes conscientemente que no es una prioridad y que ahora mismo no deberías ocuparte, pero que tu cuerpo ha estado ahí, ese automatismo que parece que no dirige nadie, te ha llevado a enredarte un buen rato con todo eso y has encontrado una excusa para no hacer esa otra tarea que se vuelve a quedar en tu agenda y que vuelve a esperar mañana para ver si te decides afrontarla, sabiendo ahora ya, con estas gafas con las que tú te ves, que ahí quizás hay un poquito de miedo. Miedo por fallar, miedo porque esa idea, ese gran proyecto no va a ser tan grande ni tan maravilloso cuando se contraste con la realidad o con cualquier otro ejemplo que puedas descubrir y en el que ya no es tan fácil que te autoengañes. porque ya identificas muy bien qué es una creencia, qué es un patrón recurrente, porque los patrones emocionales se repiten. Al final, si fuéramos destilando cuántos patrones o cuántas emociones están detrás o cuántos esquemas mentales están detrás y fuéramos llegando a esa emoción primaria o a ese lugar inicial donde todo esto se gesta, veríamos que somos muy simples y que detrás de eso hay emociones sencillas, hay emociones muy rotundas, muy repetitivas y que son las que están sosteniendo todo esto que luego nuestra razón puede ocuparse de justificar, disfrazar, razonar y nos podemos construir una narrativa estupenda con la que seguir dándonos excusas y algo de coherencia a esto, porque vivir en la incoherencia no es fácil, así que nos inventamos y nos construimos nuestras historias y con eso podemos tirar un tiempo. Pero bueno, yo creo que ya a estas alturas, primero con tu intención de estar aquí, con las ganas de estar aquí cambiando cosas y segundo con este recorrido que hemos ido haciendo, ya tienes esas gafas y ya no se te escapa dónde hay una creencia, dónde hay un patrón. Y eso es maravilloso, ese punto en el que ya tenemos esa lucidez y esa visión es un punto estupendo. Hemos superado esas 5 primeras semanas, nos hemos ido familiarizando con cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona nuestro sistema emocional. También espero que poquito a poco te vayas relacionando de una forma distinta y si no, a lo largo de hoy yo creo que también puedes ir aventurándote en esta otra dimensión. De esa parte energética de nosotros que tiene mucho que ver con las emociones, pero que también tiene mucho que ver con el estado de nuestro cuerpo. A veces nos faltan ganas de hacer algo, nos falta motivación y lo que tenemos detrás es simple cansancio. A veces nuestro cuerpo está bajito, a veces el tiempo nos afecta, la luminosidad y nos programamos una tarea descomunal y sabemos que hay algo, hay una semilla como de tristeza y no sabemos por qué. Y lo que ocurre es que estamos yendo de una forma disonante entre lo que el ambiente, nuestro entorno y nuestro cuerpo nos dice que necesitamos y lo que estamos obligándonos a realizar. Así que eso también es algo importante, el cómo te percibes, cómo te sientes con respecto a todas estas influencias que tu cuerpo experimenta. Tu cuerpo mente, tu cuerpo emoción y tu cuerpo naturaleza y fisiología. Hoy vamos a nos vamos a detener para tratar de analizar cómo, una vez que hemos llegado a este punto en el que ya reconocemos creencias, patrones y hábitos, los podemos desmontar. Porque claro, hemos llegado aquí para hacer algo con todo esto. Ya sabéis, esas preguntas de coaching tan eficaces, cuando tienes un descubrimiento, cuando eres lúcido y te das cuenta de alguna verdad que se te estaba escapando, viene esa maravillosa pregunta que te dice, bueno, ¿y qué quieres hacer con esto? Pues ese es el momento en el que estamos. Hemos aprendido a identificar todo esto y ahora nos hacemos esa pregunta. ¿Qué quieres hacer con todo lo que has descubierto? ¿Cómo vamos a saber, una vez que estamos aquí, el método, la forma eficaz para superar esto que es tan profundo, que está tan arraigado, que son nuestras creencias, nuestros patrones y nuestros hábitos? Generalmente podemos intervenir en tres esferas diferentes para generar un cambio sobre todo esto. Estas esferas son el lenguaje, el pensamiento, la emoción, el cuerpo y la acción. Están relacionados. Yo he puesto guiones en esta descripción. Por ejemplo, lenguaje guión pensamiento. Porque el lenguaje da forma a nuestros pensamientos y el pensamiento genera nuestro lenguaje. Después he puesto cuerpo emoción y cuerpo acción. Porque en el cuerpo experimentamos esas emociones. A veces no las reconocemos, pero sentimos algo en nuestro cuerpo y tardamos en decodificar ese mensaje. Y luego el cuerpo acción, porque actuando y generando acción generamos cambio. Si actuamos de forma distinta, aunque al principio sea de una forma dirigida, condicionada, muy atenta, muy consciente, con el paso del tiempo acabaremos generando un hábito y podremos ser mucho menos conscientes y funcionar en esa acción que va a ir sosteniendo un nuevo patrón, va a ir gestando una nueva serie de conexiones y una nueva realidad. En todo esto vamos a ir tocando también formas o conceptos de organización que siguen siendo válidas, no por estar enfocándonos en el tema de las emociones, vamos a salirnos de este código. Lo que vamos a hacer es incorporarlo, es decir, que vamos a hablar de planificación, vamos a hablar de cómo clasificar las tareas y de cómo priorizar y cuáles son los métodos que nos pueden funcionar. Pero a todo esto le vamos a poner esa luz que ahora tenemos, esa linterna, donde vamos a ver de qué manera, cuando diferenciemos entre tareas urgentes, importantes, vamos a tener en cuenta esa carga emotiva con la que, si tú tienes una emoción que te va a ayudar a enfrentarte a una tarea urgente, va a ser estupendo alinear en tu planificación esa tarea urgente con tu emoción y va a salir, vamos a tener un resultado positivo. Pero si tú tienes una tarea importante entre manos y tu carga emotiva y tus creencias están impidiendo que te dediques a ella con toda esa energía o esa predisposición que te va a sentar bien y que va a ir a favor, pues quizá en la planificación ahora vamos a tener en cuenta estos otros ingredientes. Ese es las claves que van a ir modificando poco a poco la forma de organizarnos y la forma de construir un sistema. Estamos en ese momento previo donde vamos a tratar de ir generando nuevas creencias, donde vamos a ir generando nuevos patrones, y para eso necesitamos mucha conciencia. Tratamos de desmontar nuestras creencias y modelos mentales, empezamos por los pasos que hemos ido recorriendo hasta ahora, es decir, empezamos reconociéndolos. Para eso vamos creando el hábito de identificarlos cuando se manifiestan. ¿Y cómo se manifiestan? Se manifiestan estas creencias a través del lenguaje, que es esas palabras que yo me digo y el lenguaje con el que me hablo. Así que a partir de ahora, para ir desmontando estas creencias desde este punto, desde reconocer nuestros modelos, vamos a prestar mucha atención con ese lenguaje que utilizamos y vamos a elegir si queremos seguir usando ese lenguaje que va a ir construyendo esa realidad o queremos cambiarlo. Por ejemplo, si yo me escucho diciendo una y otra vez no me da la vida, no me da la vida, no llego a todo, revalorizando esa sensación de que como no tengo tiempo soy una persona muy valiosa, voy a intentar cambiar mi lenguaje y podré tener en mi plan de acción, en este entrenamiento que yo me voy a ir gestionando semana tras semana, voy a ir introduciendo quizás otras frases que al principio tenga que articular de una forma más instrumental. A lo mejor tener que de vez en cuando revalorizar el descanso y decir, ahora mismo he elegido no hacer nada. O cuando tú le das una excusa a alguien que tienes cerca, están acostumbrados, tu familia, tus hijos, a que te interrumpan con algo y siempre eso, ahora no, ahora no puedo, ahora no es el momento, luego me lo cuentas. Quizás cambiar también ese lenguaje y decir, cuéntame, te estoy escuchando. Ahora te estoy escuchando, ven, siéntate aquí, te voy a escuchar. Y elegir una frase, algo que va a marcar esa diferencia. Y ojo, cuando hacemos estos cambios a través del lenguaje y establecemos estas frases que van a ir modificando la creencia que está detrás, al principio no nos van a salir de forma natural. Así que es posible que tengas que recurrir a la creatividad para escribir esas frases, diseñarlas, ir pasito a paso, a lo mejor creando primero una, a lo mejor enfocándote en un área concreta. Pero bueno, ahora vamos a hacer un esbozo general y luego ya en tu plan de acción podrás ser mucho más concreta y elegir lo que tú quieres ir haciendo. De momento, repito, ¿cómo desmontamos nuestras creencias y modelos mentales? Primero, reconociéndolos. ¿Cómo los reconocemos? En el lenguaje. Y seguimos, lo reconocemos a través de las acciones y a través de la emoción. Reconozco el hábito según me voy sintiendo en el cuerpo, a veces inconscientemente. Me levanto por la mañana y de repente recuerdo una cita que tengo con alguien y ¡uff! El bajón. Porque a lo mejor tener esa cita con esa persona es algo que me conecta con una emoción, me conecta con algo que por mucho que no quiera verbalizar o poner en palabras, pero mi cuerpo sí lo sabe. Y los actos son también en las acciones parte de vehículo para seguir asentando esta creencia. Por ejemplo, si estoy parada en una cola y automáticamente saco el móvil porque tengo que aprovechar cada minuto. Ahí estoy reforzando esa idea de que tengo que aprovechar cada minuto. Así que bueno, estamos en esa fase, desmontar creencias, primero reconociéndolas. Segundo, vamos a reprogramar. Una vez que hemos reconocido este lenguaje, este cuerpo, esta emoción, yo ya os lo anticipaba antes con los ejemplos, pero vamos pasito a paso, ahora vamos a reprogramar. Quiere decir que quizás voy a programarme, voy a establecer e indicarme cuál es el lenguaje que voy a utilizar, porque con ese lenguaje repetido, consciente, voy a ir creando otra realidad, otro contexto, otra forma de hacer las cosas y otras acciones y otras emociones. Así que dos partes, reconocer los patrones y reprogramar. Otro punto importante, que también te lo iba esbozando en la introducción, es que cuando hagamos esta clasificación de tareas urgentes, importantes, no urgentes o no importantes, vamos a irle añadiendo ahora. No nos vamos a conformar con esta clasificación que nos viene dada y que es muy práctica, pero vamos a introducir ahora ese lenguaje de la emoción y de la energía que tanta pista nos da y tanta información sobre cómo nos encontramos. Así que yo te voy a poner un ejemplo de cómo clasifico a veces las tareas para que tú vayas encontrando tu propio modelo. Recuerda, aspectos básicos de organización ahora tienen un componente emocional y energético. Por ejemplo, yo a veces clasifico ciertas tareas como tareas que producen resultados en un tiempo muy breve, tareas que voy a completar. Otras veces etiqueto las tareas como algo que me da mucha pereza y que está atascado. Otras veces algo que no produce ningún output, pero que es necesario impulsar poco a poco, es decir, esas tareas que me van a requerir ponerme con ellas hoy y mañana y pasado. Y no me puedo saltar ningún día, pero sé que no me van a producir la satisfacción de haber completado nada. Otras tareas son básicas e importantes para un proyecto concreto. Otras tareas son ciertas tareas que me aportan bienestar. O tareas que me divierten o que son fáciles. O algo que requiere mucha atención y necesita que yo no pierda detalle. Este tipo de tareas, este tipo de lenguaje de clasificación, también va a ir marcando una pequeña diferencia en cómo te organizas y en cómo vas estableciendo nuevos modelos. También llega el momento de organizar y nos toca y podemos hacerlo diferente. ¿Y qué es lo que va a marcar una diferencia importante? Incluirte a ti en la ecuación. Es decir, no sé si has observado esas listas de tareas hasta la fecha, donde vamos poniendo todo aquello que hay que hacer y está mandado y priorizado en función de eso que hay que hacer. Pero ¿y tú? ¿Dónde estás tú en ese plan? Ese plan donde tú a las 9 de la mañana de un martes no eres la misma que eres a las 1 de la tarde de un viernes. Y no eres lo mismo, no eres la misma si has descansado y has dormido o si te has quedado hasta las tantas terminando algo. Así que para planificar y ser diferente y dar entrada a todo este material tan importante y tan determinante, es muy importante ser realista. Para ser realista tienes que acordarte, que también lo hemos visto por aquí, que tienes límites. Límites por tu energía, límites por tu salud, límites por tu estado físico de ahora mismo, por tu estado mental, por tu estado emocional. Así que llega el momento de incluir cómo estás realmente, no cómo deberías estar, y cuáles son esos límites que hoy van a condicionar cómo repartas las tareas y cómo organices tu tiempo. También para organizar y hacerlo diferente, tiene que ser una organización completa, es decir, incluye también esa parte emocional, qué tareas o qué proyecto o eso que vas a hacer, qué miedo te produce o cuál de ellas, cuál de esas tareas o de esas iniciativas te produce motivación o es más fácil que te aporte una motivación para empezar o para seguir adelante o para esforzarte o cuál de esas tareas te aporta un subidón importante porque conecta justo con algo que te encanta hacer o con algo en lo que te ves bien realizándolo, algo en lo que te gustas, por ejemplo, cuando estás en ese papel. Es muy importante, cuando te incluyes a ti en la ecuación, tener una visión temporal en la que puedas también establecer qué es prioritario para ti ahora, qué crees que será prioritario para ti en un año o qué será prioritario para ti en 3 años. No todo lo vas a gestionar con el plazo más corto de aquí y ahora, sino que también va a haber espacio para que tú inviertas condiciones y organices tus tareas en función de lo que consideras que puede ser importante con cierta perspectiva de tiempo. En todo esto vamos aprendiendo a mezclar técnicas de organización con la gestión de tus emociones y te vas poquito a poco entrenando a incluir estos aspectos emocionales en tu planificación. Así que esto es lo que vamos a ir sacando en claro de todo este repaso y lo que me gustaría que pudieras practicar cuando termine esta lección, después del plan de acción y de las tareas que irás teniendo por aquí. Pero el objetivo será ese, cómo poquito a poco en esas técnicas de organización van a ir apareciendo otras técnicas de gestión de tus emociones y se van a ir entretejiendo unas con las otras. Es muy importante, antes de dar este paso, cuando nos toque revisar las técnicas y los sistemas y nos pongamos muy prácticos a ver qué técnicas hay, por si acaso no las conoces todas o te puedo dar alguna idea nueva, pero es muy importante antes de llegar a ese punto acostumbrarte a ir cambiando la materia prima con la que trabajas. Es decir, ya no trabajas solo con horas, minutos, proyectos, capítulos o plazos. Ahora trabajas con miedo, euforia, alegría, atención, serenidad, foco, agotamiento. Planificar, como vas a ir viendo poco a poco y que no es ninguna novedad, es esencial para ser eficaz. Pero también es muy importante, en esto de ponerte a ti en la ecuación y de tenerte en cuenta, cómo es tu reacción o cómo te relacionas con la planificación. Porque aquí hay un punto muy importante y es súper interesante cuando descubres tu verdad. Te voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, soy muy rebelde y me prima mucho, me mueve mucho la motivación cuando trato de afrontar determinadas tareas. Así que eso hace que a veces me cueste arrancar. Me suelo fantasear mucho y suelo idealizar mucho aquello que voy a hacer. Entonces, en mi mente todo es maravilloso, todo es perfecto. Y sin embargo, cuando lo voy a poner en práctica, sé que me voy a desencantar, porque la realidad tiene muchos más matices grises de todo ese conjunto de colorido que se queda en mi mente. Así que muchas veces lo que a mí me cuesta es empezar las tareas o arrancar. Y por mucho que las planifico y las realizo, el ponerme con ellas me da mucho miedo, porque voy a convertir un sueño en una realidad, voy a convertir una idea en algo real, y como sé que eso siempre va a ir a menos, el resultado va a ser siempre más pobre, me cuesta mucho arrancar. Y cuanto más me motiva esa idea, cuanto más fantástico me parece el proyecto, lo que quiero hacer, más me cuesta arrancar. Es decir, si es una tarea más moderada, con un alcance menor, más práctica, más logística, me puedo poner a ella. Pero si la tarea lleva parte de creatividad, lleva parte de identificación conmigo, me cuesta muchísimo. Así que yo lo que hago son planificaciones que me ayudan a arrancar, porque tengo que salir de ese estado mental donde estoy ensoñando en las fantasías y me puedo perder ahí horas y horas. Así que lo que hago es crear algún orden en mis tareas donde el punto primero para ponerme a ello es una tarea en la que yo pueda obtener algo rápido y sea una tarea en la que yo me centre. Así que no planifico la primera tarea, la más importante, ni planifico algo que me dé mucho reparo ponerme con ello. Yo hago esa planificación y sé que después me la voy a saltar. Así que hago mi planning para obligarme a empezar. Y una vez que empiezo, una vez que ya mi atención se ha centrado, que ya no estoy dando vueltas en mi mente, que estoy realizando cosas y que la acción me mueve a actuar y a dar siguientes pasos, entonces me permito cambiar la planificación y de repente estoy motivada para hacer la tercera tarea y la hago. Y luego la segunda se pone la cuarta y voy haciendo cambios con la agenda. Pero, como me conozco, lo que he hecho es gestionar esa planificación sin expectativas de que eso vaya a ser como una Biblia. Lo que yo he hecho es tener una forma de aterrizar todo lo que está en mi mente a un papel y a partir de ahí, poniendo ese primer estímulo para arrancar, sé que luego me va a resultar mucho más fácil. Esto surge del conocimiento. Si yo, o antes de conocerme, me hubiera desesperado porque hago planes y no los cumplo. Y si esos planes hubieran sido tan determinantes, no hubiera sido capaz de completar nada o de terminar nada. Por eso mis planes no son tan esenciales. Es decir, es una propuesta, pero yo sé que puede funcionar si lo ordeno de forma distinta. Lo que ocurre es que ese orden yo sé que no es tan importante. Lo importante es generar un flujo de atención en el que yo salga de ese estado de distracción continuo o de fantasía o de ensoñamiento que me está impidiendo habitar la realidad, porque la realidad me da miedo, con todo ese resultado mucho más incierto que lo que está en mi cabeza, que todo es maravilloso. Así que esto sería un ejemplo de gestión emocional de una planificación donde me conozco y trato de actuar en consecuencia. Este conocimiento tuyo es muy importante que llegue hasta el último punto. Es decir, no se trata solo de que te conozcas en estos momentos, en relación con los proyectos, con las tareas, sino que es muy interesante que tú conozcas claramente cuáles son tus verdades. Esos puntos, esos valores, esas líneas maestras que van a dirigir tu vida. Hay un momento en tu vida en el que a lo mejor esa gran verdad es tu familia, esa gran verdad es algún proyecto que tienes entre manos, o disfrutar de tu tiempo, o cuidar de tus seres queridos, o cuidar de tus animales. Tú tienes que elegir esas verdades y esas verdades pueden ir cambiando. Pero en este momento lo interesante es que, aplicado al tiempo, también puedas ver qué verdades quieres que sostengan esa relación con el tiempo. Si vas a priorizar aquello que para ti forma parte de esos valores esenciales en tu vida. Si vas, por lo tanto, a organizar el tiempo en función de estos valores. Para eso nos ayuda, como siempre, hacerte buenas preguntas. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Y aquí te puedes generar distintos plazos introduciendo variables temporales. ¿Qué quiero conseguir este año? ¿Qué quiero conseguir hoy? ¿Qué quiero conseguir este trimestre? ¿Qué quiero conseguir estos 10 años que me quedan por delante? Y preguntas quizá más concretas, por ejemplo, cuando ya has detectado esas verdades, cuando estés delante de una tarea, puedes de vez en cuando recordarlo. ¿Esta tarea cuánto me acerca a mi objetivo prioritario? ¿Y qué es lo más importante que quiero conseguir mañana, por ejemplo? ¿O qué quiero tener resuelto esta semana? ¿Cuál es el principal obstáculo para realizar esta tarea? Esta es una pregunta muy buena para los procrastinadores. O también para cuando vamos a procrastinar, hacernos esta pregunta. ¿Cuál es el beneficio de no hacer esto? ¿O por qué estoy haciendo esto? En definitiva, se trata ahora de cambiar esa materia prima con la que trabajas. Se trata de conocer cómo a través del lenguaje, del cuerpo, de la emoción, vas a ir cambiando esas creencias. Se trata de ir hackeando tu sistema para irle incorporando todo este material, este conjunto, estos elementos y esta parte emocional, y se trata de planificar teniendo en cuenta estos materiales y conociéndote y colocándote en la ecuación para que esa planificación sea como un traje que te haces a ti misma y como un traje que te encaja perfectamente. Así que te dejo por hoy. Espero que te hayas quedado con alguna idea que te ayude a seguir avanzando por este camino. Recuerda que luego tienes por aquí el ejercicio de visualización, después la escritura y tu plan de acción. Casi nada. Así que nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias y un abrazo.